Bueno, y estamos ahora con una nota prometida, porque está de visita hoy en nuestra localidad la diputada nacional por Córdoba, la doctora Brenda Austin, que pertenece a la UCR, o pertenece a Cambiemos, o no es lo mismo. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambas cosas.
¿Ambas cosas?
Pertenezco a la Unión Cívica Radical dentro de el Interbloque, el Frente Cambiemos, que hemos conformado. Y que hoy venimos haciendo un gran esfuerzo por construir una alternativa para la Argentina, para Córdoba. Así que diría que es una asociación de dos visiones que tiene por un lado los partidos que la han conformado, pero fundamentalmente es tanto el PRO, la coalición cívica, el Frente Cívico, el radicalismo, pero fundamentalmente esta esperanza que tienen los argentinos de creer y creernos con el derecho a vivir mejor, ¿no? Y eso es lo que ha venido a representar Cambiemos para nosotros.
¿Por qué les fue bien a las PASO, particularmente en Córdoba?
Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos a los cordobeses. Nos sorprendió el acompañamiento. Teníamos expectativas de ganar, pero quizás no con esa diferencia. Y lo que tenemos bien claro es que acá no hay nadie que sea dueño de los votos, ¿no? Sino que estamos ante un electorado que toma las decisiones de manera sabia, de manera independiente, autónoma. Vimos, mire, en muchas localidades de nuestra provincia cómo el gobierno provincial prometió muchas obras, vida digna, y aún así los ciudadanos eligieron por una alternativa, ¿no? Y creo que eso habla bien de una democracia que se va fortaleciendo y que ahora de acá, de cara a octubre, tenemos el desafío de seguir trabajando, sabiendo que no es un cheque en blanco para nadie, sino que es simplemente la ratificación de una confianza que la tenemos que sostener cada día, ¿no? Entonces, allí está el compromiso de cada uno de los candidatos de Cambiemos, tanto de la Coneja Baldassi, como Sole, Diego Mestre, Gabriel Frisa, que venimos recorriendo toda la provincia, escuchando, visitando las localidades, conociendo las problemáticas que muchas veces terminan después en proyectos de ley, ¿no? En respuestas en el Congreso. Bueno, así que hoy redoblando nuestro compromiso acá con en el departamento Tercero Arriba y visitando, en mi caso, por primera vez esta hermosa localidad.
Brenda, estás en varias comisiones en la Cámara de Diputados. ¿Dónde te sentís más cómoda?
Sí, hoy me preguntaban justamente en cuántas estaba. Yo digo, a veces a los más nuevos nos hacen pagar derecho de piso, ¿no? Ahora la próxima quizás me toque elegir. Yo integro la Comisión de Derechos Humanos, Población y Desarrollo, Ciencia y Tecnología, Defensa del Consumidor, creo como 7 son. Y la verdad que en los temas en donde nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley es fundamentalmente en educación. Hemos tenido distintas iniciativas, una que obtuvo media sanción, que fue los 190 días de clase, la ley de universidades populares, distintos proyectos. Proyecto en materia ambiental, de una comisión que no integro, pero que me interesa y que venimos presentando. Tanto la ley del árbol, la ley de uso responsable de bolsas plásticas, en materia de derechos humanos y en materia de transparencia, que también creo que es la gran deuda que tiene nuestra Argentina, ¿no? Construir de una vez y para siempre ese Estado decente donde dejemos atrás el drama de la corrupción, que lo pagamos todos, lo pagamos con la falta de obras, de escuelas, de hospitales, ¿no? Entonces, con proyectos que buscan fortalecer las herramientas de control para que no veamos a la justicia investigar cuando el poder ya deja el poder, sino que tengamos mecanismos de control que funcionen en tiempo real y que esto no nos vuelva a pasar, ¿no?
Hablando de educación en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay un problema importante con los colegios secundarios tomados. Esto aparentemente por algo que, o por lo menos uno de los puntos más salientes, es el tema de las pasantías estudiantiles. Algo que en Córdoba hace 25 años que se hace.
Sí, mire, yo pienso que tenemos que perder los miedos a afrontar los cambios que la educación necesita. Yo tengo la oportunidad de recorrer muchas escuelas secundarias, de participar además en muchos debates, o sea que conozco la problemática que viven los chicos allí y las dificultades que tienen en la inserción en el mundo del trabajo. los chicos terminan desertando, sabemos que la mitad no termina la escuela secundaria porque no creen que haya mejores oportunidades de trabajo si finalizan. Y esto es gravísimo, porque esto significa que hipotecamos el futuro del capital más importante que tiene un país, que es su capital humano. Entonces, dar esos debates implica abandonar los dogmas. Es como que si alguien quiere generar algún tipo de formación que permita que los chicos tengan una salida laboral, que aprendan cuestiones que tengan que ver con el entorno productivo, con posibilidades de trabajo genuinas, pareciera que eso es mercantilizar la educación o privatizar la educación o generar una mano de obra barata para las empresas. Y creo que está lejos de eso, ¿no? Pensar en una formación integral requiere otro tipo de escuela, con también mucho espacio para la creatividad y para la innovación. Sabemos que hoy en el mundo que se está gestando, el que estamos viviendo, tres de cada cuatro trabajos en los próximos años todavía no existen. Entonces necesitamos prepararnos para un mundo que está en permanente cambio y que requiere de otras capacidades, ¿no? Y la escuela te tiene que preparar para eso, tiene que dar un debate también en una formación integral. Estamos muy acostumbrados a aprender por materias, todo segmentado, y de pronto cuando uno sale la vida real es más compleja, ¿no? Es un todo. Entonces la idea de generar aprendizaje por proyectos, por ideas concretas, que los chicos lo puedan llevar a la práctica, me parece que es parte del salto que tenemos que dar.
¿Va a haber consenso para eso? Porque si hay un lugar donde nunca hay consenso es en educación, ¿no?
Mire, fíjese que ojalá que la historia no le dé la razón, ¿no? Sería bueno para la Argentina. Yo siempre destaco que una de las primeras cosas que se hicieron fue la firma de la declaración de Purmamarca, donde todos los ministros de educación de todas las provincias firmaron un documento donde había 15 metas educativas para la Argentina para los próximos 20, 30 años. De ahí nace el Plan Maestro, una propuesta que la están trabajando los pedagogos de distintas líneas, de distintas corrientes, que hicieron un proyecto de ley que nosotros vamos a discutir en el Congreso, que crearon una plataforma online para que todas las escuelas puedan hacer sus aportes y sus opiniones. O sea que confío que podamos tener la madurez política para ese primer consenso que gestaron los ministros se pueda reflejar en una votación en el Congreso. Fíjese que si hoy sacamos la cuenta, un chico que ingresa a la salita de 3 años va a estar terminando la escuela secundaria en el 2032. ¿No? Parece cuando pensamos en las películas del futuro, ¿no? Son sí. en esa época.
Ciencia ficción.
Exacto. Y estamos hablando de la finalización de la escuela secundaria de nuestros chicos que hoy están entrando. Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo allí, deberíamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? Deberíamos tener la grandeza de poner por delante la política educativa como una verdadera política de Estado y priorizar la herramienta de construcción del conocimiento que necesitamos en esta era.
Hablando de política, el caso Maldonado, que incluso hoy ha tenido cambio de juez, ¿repercute en el gobierno a partir del contacto personal que usted toma, diputada, con la gente?
No, la verdad que creo que primero he visto que el caso hoy ha dado, la verdad, un giro importante. Y creo que ojalá esto nos permita llegar a saber la verdad, ¿no? Que es la preocupación que tenemos todos, que todos los días vamos siguiendo el avance de las investigaciones para poder saber qué es lo que pasó. Y que en el caso de que haya responsabilidad una de las fuerzas de seguridad, se actúe con toda el peso de la ley, para que también eso sea claramente ejemplificador. Y creo que en eso el gobierno, por lo menos nosotros, tuvimos la posibilidad de recibirlo a Marcos Peña en el Congreso. Y en todas las oportunidades que los diputados de la oposición le preguntaron, él siempre dejó abiertas las distintas hipótesis que se estaban investigando. El objetivo es que la justicia tenga a mano todas las herramientas que necesita para poder hacerlo con celeridad, ¿no? De nada nos sirve. Recién veníamos para acá y estábamos escuchando las novedades también del caso Nisman, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo recién ahora sepamos que había sido un crimen, que las pericias determinaron que además había informes toxicológicos en la sangre? Y eso deberíamos saberlo rápidamente en las pericias, ¿no? Bueno, entonces me parece que necesitamos una justicia que pueda actuar con celeridad, con rapidez, porque también los argentinos necesitamos volver a creer en la justicia, ¿no? La herramienta para resolver estos problemas y en la verdad como una condición esencial en la que se sostiene nuestra democracia.
¿Usted tiene alguna mirada en particular sobre la gestión de la ministra Patricia Bullrich?
Mire, la verdad que yo creo que ella es una ministra que lleva adelante una tarea muy profesional en muchos aspectos, ¿no? La lucha enorme que viene dando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Pero en este punto yo creo que algunas de sus declaraciones fueron imprudentes. Quizás yo no las hubiese hecho, hubiese esperado que la justicia avance más. Pero bueno, creo que seguramente el curso de las investigaciones terminará dando, poniendo las cosas en su lugar, ¿no? De todas maneras, en su presentación en el Senado, digo que son los ámbitos donde nosotros podemos conocer, más allá de lo que después trascienden los medios, su presentación allí también se dejó claro que se estaban investigando todas las hipótesis. Hemos recibido un informe pormenorizado de las actuaciones del ministerio y en principio no hay nada que objetarle objetivamente, ¿no? Más allá de esto que yo le digo, el criterio de oportunidad en términos de sus declaraciones.
Viniendo un poco más, lo estoy paseando mucho, pero bueno,
no, vaya,
creo que
tranquilo.
Es muy dúctil. Volviendo a Córdoba, específicamente en Córdoba, ¿cómo ve usted el gobierno del contador Schiaretti?
Bueno, yo creo que el resultado de las PASO fue muy contundente, ¿no? Me da la sensación que estamos transitando hacia un fin de ciclo, un gobierno que va hacia sus 20 años, donde obviamente han hecho cosas buenas por Córdoba, pero también está dando señales de agotamiento y de problemas que todavía no le terminan de encontrar la vuelta para resolverlo, ¿no? Yo estoy muy preocupada, entre otros, por el drama de las inundaciones, cómo está golpeando el corazón productivo de nuestra Córdoba, el problema de la pobreza, cómo siendo una de las provincias más ricas de la Argentina estamos muy por encima de los indicadores del país. Y eso tiene que ver con construir un proyecto productivo que además donde planifiquemos las obras, ¿no? Mire, yo participé en uno de los espacios de los consorcios donde autoridades de la provincia mostraban los gráficos del aumento de las napas y el aumento de las precipitaciones en los últimos 18 años. Y la verdad es que no estamos ante un episodio como un terremoto, como lo que está ocurriendo en muchos puntos de nuestro continente, sino que era algo previsible, ¿no? Entonces, a veces la política se trata de anticiparse, de hacer las obras que hacen falta, de poder establecer correctamente las prioridades, de entender de que para que Córdoba sea esa Córdoba productiva, pujante, que todos soñamos y que en la generación de trabajo también resolvamos el drama de la pobreza, necesitamos un proyecto que cree, esa integración productiva que necesita nuestra provincia, ¿no? No solamente las obras para canalizar las inundaciones, sino las obras que hoy felizmente se están pudiendo llevar adelante con el acompañamiento del Estado Nacional, como son las autopistas, tanto la de Córdoba a San Francisco, la finalización de la de Río Cuarto, la de Río Cuarto Olver, las obras de cloacas y agua potable, que son importantes anuncios que vienen también a reparar un poco la discriminación de nuestra provincia, ¿no? Fíjese que el presupuesto que vamos a discutir en las próximas semanas en el Congreso es el mejor de los últimos 5 años para Córdoba. Un presupuesto, si hoy el promedio de aumento para todas las provincias es de un 20%, Córdoba está por encima de eso, porque hay conciencia de que hay que reparar una discriminación y que el déficit que tiene nuestra provincia de obras es muy grande. Y el gobierno ha entendido que hay que trabajar en conjunto con el gobierno provincial, con los municipios, para acercar soluciones a los vecinos, poniendo por delante lo más importante, que es la gente.
Hablando justamente de producción, economía, ¿ya despegó? Porque algunos dicen que todavía no ven.
No, creo que los indicadores son clarísimos al respecto. Hoy llevamos 3 trimestres, parece un trabalengua, 3 trimestres de crecimiento. lo que nos va a permitir llegar al fin de este año con un 3% del crecimiento del PBI. Tenemos 13 de 16 sectores económicos absolutamente en crecimiento consolidado ya. La construcción, la metalmecánica, la agroindustria, las autopartes, el consumo que empezó a despegar en el último, quizás el que más demoró en el último mes y medio. Entonces estamos hablando, hoy podemos afirmar ya con los datos concretos de que Argentina salió de la recesión, que se encamina a 2 años sostenidos de crecimiento y además dando señales de que los problemas macroeconómicos también se van acomodando, ¿no? Una inflación que empieza a calmarse de a poquito, obviamente quizás no al ritmo que todos esperábamos, ¿no? Pero con soluciones que ya se empiezan a sentir al alcance de cada uno de los cordobeses. Y creo que el desafío tiene que ver con consolidar ese proceso de estabilización de la economía, pero también priorizando, sabiendo que tenemos que lograr ese equilibrio fiscal, como en una familia, es decir, cuando hay que encontrar, hacer el esfuerzo para que las cuentas cierren, pero sabiendo a dónde hay que priorizar. Y cuando miramos el presupuesto del año que viene, vemos que el gobierno ha decidido priorizar en la educación, ha decidido priorizar en la generación de empleo, en la vivienda, en la infraestructura para el país, para mejorar la competitividad. Y me parece que eso es auspicioso para el futuro que tiene por delante nuestro país.
¿Cómo ve usted la convivencia en el Congreso con la doctora Kirchner o Fernández de Kirchner adentro?
¡Qué pregunta! Primero, ser respetuoso de las elecciones de la gente, ¿no? Si cada uno vota la fuerza que entiende que lo representa más. Pero yo le voy a hablar más como ciudadana que como diputada. Yo creo que todavía nos deben muchas explicaciones. Yo creo que todavía que Cristina tiene que darle muchas respuestas a la justicia, ¿no? De las causas judiciales que se están llevando adelante y que en cada una de ellas las cifras son millonarias y son cifras, es plata que en definitiva era de todos los argentinos, ¿no? Así que bueno, esperemos que esa convivencia pueda darse en el marco de también la actuación de la justicia, que así como le decía al comienzo de la nota, yo creo que nos merecemos cierta rapidez, no como está ocurriendo todavía con el expresidente Carlos Menem, que vuelve a ser senador porque el sistema de apelaciones hace que no tenga una condena firme, ¿no?
Pero en todo este tipo de cosas, ¿no tienen mucho que ver ustedes, los legisladores? Yo a veces, le voy a ser sincero, a veces he dicho por este micrófono y hablando en general, ¿no? No en total, sino sí. En general. Los legisladores tienen que trabajar más y tomar menos café en el bar de la esquina.
Mire, yo me da pie su pregunta para que le conteste justamente sobre ese punto. El año pasado nosotros avanzamos en un conjunto de medidas, porque por un lado la justicia tiene que hacer su parte, pero como bien dice usted también el Congreso. Nosotros sancionamos en la Cámara de Diputados la ley de extinción de dominio, que es para que devuelvan la plata de lo robado, para que la justicia pueda a aquellas personas que tienen fortunas millonarias que no pueden justificar, exigirles que eso vuelva al Estado. Eso está parado en el Senado, un Senado con mayoría peronista. Aprobamos la ley del arrepentido para que podamos tener la figura de las delaciones, como ocurrió en Brasil, que se destapó toda la trama de corrupción a partir de que se creó una figura para que alguien pueda ir a denunciar cuando conoce un entramado de corrupción, pero no hacia abajo, sino cuando denuncia a los responsables hacia arriba, los jefes de la estructura. Aprobamos la ley de acceso a la información pública para construir un Estado más transparente, es decir, avanzamos en herramientas, bueno, y ni hablar del intento de expulsión de debido por la figura de indignidad, ¿no? Que es una herramienta que tiene la Cámara también para dar una señal clara de que los fueros de los legisladores no son una herramienta para la impunidad. De ninguna manera pueden ser una herramienta para que aquellos que están perseguidos por las causas judiciales busquen allí un refugio para evitar ser condenados, ¿no? Entonces digo, hemos avanzado con las herramientas legislativas, esperamos que el Senado también haga su parte, pero también esto da cuenta de por qué es importante la elección de los diputados y de los senadores en el caso de las provincias que los eligen. Hoy Cambiemos tiene un tercio en la Cámara de Diputados. Para que la Cámara pueda empezar a funcionar, a nosotros nos suena el timbre, tenemos que ir y sentarnos en las bancas para que la sesión empiece, hace falta que estemos por lo menos la mitad de los diputados. Hoy, con los números que tiene este Cambiemos, es muy difícil de tomar decisiones autónomamente. Requiere que los otros bloques acompañen también esta lucha que venimos dando contra la corrupción. Y la verdad es que creo que, cuando hablaba yo de este cambio de paradigma, creo que los argentinos nos merecemos construir ese Estado decente. Tenemos que terminar con esta historia de roban pero hacen, y tener tolerancia cuando se están llevando la plata de nuestros nietos, de nuestros hijos, ¿no? Si uno saca la cuenta, era casi el cálculo de un PBI. Imagínese la cantidad de obra que se podría haber hecho con esos recursos.
Diputada, a partir de algunos hechos que han ocurrido en los últimos meses, ¿está en riesgo la paz social en la Argentina?
No, yo creo que no. Yo creo que también hay una madurez de la ciudadanía y en general de la gran mayoría de los partidos. Yo creo que no está en riesgo la paz social. Creo que obviamente hay algunos pequeños actores que intentan generar hechos para desestabilizar, pero me parece que también el respaldo de la gente al gobierno de Cambiemos en todo el país, siendo la... El frente que recibió mayor cantidad de acompañamiento en todas las provincias, da cuenta de que no queremos más esas desestabilizaciones, ¿no? De que hay un voto de confianza. Obviamente, como decía recién, no es un cheque en blanco, no es un enamoramiento ciego, sino es decir, bueno, sabemos que estamos transitando por un momento difícil, necesitamos recomponer nuestras instituciones, necesitamos recomponer la economía, necesitamos que el país vuelva a crecer, y para eso necesitamos que el presidente siente el acompañamiento en un proceso electoral como el que estamos viviendo. Fíjese la reacción de los mercados después de las elecciones, la sensación, la reactivación del consumo que hablábamos recién. Es decir, todos un poco que respiramos después de las PASO, sabiendo que bueno, que acá no queríamos volver para atrás, ¿no? Que habíamos dado vuelta a la página y que estábamos empezando a caminar hacia una Argentina distinta y que queríamos consolidar ese camino.
¿En lo personal hay una carrera política planificada?
No, y eso lo saben los chicos que trabajan conmigo, que cada vez que hablamos del tema, yo creo que es importante no especular en la política.
Porque usted es muy joven.
Cuando nos toca una responsabilidad, hay que asumirla sin mirar lo que viene, sino comprometiéndonos con cada paso que estamos dando, con cada día de trabajo, con cada mes de trabajo, y que eso es la mejor manera que tenemos de honrar la representación que hoy nos han dado los cordobeses.
¿Qué es lo que más le pide la gente cuando la descubre diputada de la Nación?
Yo creo que no aflojemos. Me parece que eso sería muchas veces en los encuentros, cuando vamos a hablar con los vecinos, cuando golpeamos la puerta y no conocemos a quién nos va a abrir, y nos ponemos a charlar, ¿no? De cómo ven lo que está ocurriendo en la Argentina, y nos cuentan, bueno, las cosas que le cuestan, ¿no? Lo que la dificultad de las penurias, pero con mucha confianza en lo que viene. Y yo sostengo mucho esto de que el debate o la pelea que nosotros estamos dando es contra la resignación. Mire, hace 2 días me tocó estar en Cruz del Eje y un periodista me decía que la gente se conformaba con un plato de puchero, ¿no? Dice que, porque ustedes me preguntaba si conocía la pobreza, si sabíamos de qué se trataba, si que la gente solamente quería un plato de puchero. Y yo creo que eso es lo que nos han hecho creer, que nos merecemos, digamos, que solamente con eso nos podemos conformar. Y creo, cuando digo que la pelea es contra la resignación, es sentirnos que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. ¿Y los mismos derechos a qué? A tener una educación de calidad, a tener acceso al agua potable, a abrir la canilla y que salga agua caliente. Fíjese la cantidad de cordobeses que no pueden tener acceso a esto que a nosotros nos parece tan natural. Que tengamos acceso a una vivienda digna, que tengamos acceso a un trabajo que dignifique, ¿no? Esa es la pelea que tenemos que dar, la pelea por sentirnos que nos merecemos un país distinto, un país que vuelva a ser también el faro para Latinoamérica, y a recuperar la senda de crecimiento, que esto no es una cosa de la última década, ¿no? Es una cosa, cuando miramos, llevamos más de 50 años perdiendo la oportunidad de crecer. Entonces creo que nos merecemos demostrar que podemos ser la primera generación después de muchos años que deje el país mejor que como lo recibió.
Cuando yo era chico la maestra decía por ahí, redacción tema libre, y a mí me encantaba porque decía lo que quería. Ahora es su turno, tema libre. ¿Quiere decir algo más?
No, bueno, agradecerle. Sé que tienen ustedes también una agenda ahora que sigue su trabajo porque están prontos a ir a la gala, que celebran el aniversario de la localidad. Así que bueno, desearles a todos los vecinos, que también esta celebración de su aniversario sea un espacio para el reencuentro, para seguir soñando cómo ustedes imaginan en los próximos años que va a estar Villa Casubi, que van a estar ustedes, y qué puede hacer cada uno para sumar su granito de arena para estar cada día mejor.
¿Va a estar presente Cambiemos en Tercero Arriba en estos próximos meses y años?
Lo estamos y vamos a seguir estándolo.
¿Va a estar presente el gobierno de Cambiemos en los próximos años en Tercero Arriba?
Esperemos que sí, pero no solamente el gobierno a nivel nacional, sino esperemos que también el gobierno de Cambiemos de la provincia de Córdoba.
Gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ustedes.
La diputada nacional por Córdoba, doctora Brenda Austin, de la Unión Cívica Radical, por tanto integrante de Cambiemos, por Capilla.